No toquen nada.
Columna de Lucía Chilibraste, aquí en No Toques Nada. El título es de la profe, es de ella, La Bella en Pelotas.
No te quieres hacer cargo, me lo has girado todo el tiempo, yo no hago cargo.
Bueno, porque yo lo vi temprano y dicen, ah, mirá el chabacano siempre boludeando con las cosas de cultura. No, La Bella tiene su explicación, sí. tiene su explicación. Lucía, ¿cómo andás?
Muy bien.
Bueno, nuevo estreno del Ballet Nacional del Sodre, y entonces viene Lucía a contarnos un poco del estreno, obviamente, pero también de la historia de este ballet. Tiene una historia muy linda, particular.
Sí, una historia muy particular y que, nada, a mí me encanta como conocerla para darle más sentido. Pero bueno, vamos al título de La Bella en Pelotas. Sí. Es una obra que, bueno, todo el vestuario está hecho con pelotas, es de una diseñadora muy famosa que viene del mundo de la moda, es su primera incursión, que es Agatha Ruiz de la Prada, y es una obra que a su vez, de cierta manera, pone a la compañía en pelotas, porque uno ve, hay tantas variaciones, tantas danzas, tantas que uno ve a todos los bailarines súper expuestos.
Es un ballet difícil.
Dificilísimo, dificilísimo. Es una complejidad técnica que lo bailan grandes compañías y que tienen que tener una gran solvencia técnica, porque esto, ay, la bella, qué divina, toda dulce. No, minga, es una obra súper, súper compleja para todo el mundo.
Mira.
Y además es una obra que uno puede pensar que la conoce, porque uno dice, si me hablas de La Valladera no tengo ni idea de qué se trata, ¿sí? Pero La Bella Durmiente uno piensa que es un argumento que lo conoce.
La vimos.
No, claro,
la vimos
por Disney, por donde sea, uno lo conoce. Pero no, ni siquiera eso. Porque vas a ver La Bella y ves, por un lado, que en vez de las hadas son como 6-7 hadas. Después aparecen personajes como un pájaro azul, Caperucita Roja. En esta versión no aparece Caperucita Roja, pero siempre aparece. Acá aparece Pulgarcito y vos decís, ¿qué tiene que ver esto con lo otro?
¿Y qué tiene que ver?
Bueno,
Cuentos infantiles tiene que ver, ahí lo relaciono.
Cuentos infantiles tiene que ver. Esta es una obra que por eso es importante para mí como conocer la historia, para comprenderla, porque tiene su origen en San Petersburgo. Estamos en un momento, se estrena en 1890, sí, donde hay un contexto de cambio de gobierno, cambio de zar. Había muerto Alejandro II y asume su hijo, Alejandro III, que con él lo que hace es reformar todos los teatros imperiales. Todo lo que sucedía. Y una de las grandes reformas que hace es abolir el monopolio de todos los espectáculos que venían del exterior. No sé, había un impuesto tan costoso que no llegaban los espectáculos de afuera. Y él abole ese impuesto. Y al suceder eso, se llenó de espectáculos, sobre todo europeos, italianos, que eran una sucesión de números, uno atrás de otro. Por ejemplo, el viaje al centro de la Tierra. Una danza, otra, que parecía más un circo que un espectáculo de ballet. Y eso se puso tan de moda en su momento, ese tipo de espectáculos, que ¿qué es lo que va a hacer los teatros imperiales? Tomar ese concepto de una sucesión de danza, y llevarlo y convertirlo en algo grande. Por eso decían hoy lo de tomar reggaetón y hacerlo, llevarlo al mejor teatro, como una gran puesta en escena.
Es una idea que estás llevando adelante, ¿no?
Bueno, podríamos, no sé, está Martín García acá, podrían hablar con Martín. Claro. Y bueno, Martín es muy pro, así que podría...
Lo hacemos, una puesta en escena y no toquen nada.
Y bueno, y además, este ballet lo que hace, de cierta manera, es tomar esa moda y juntar tres personajes que son claves en el momento. Tomar esa moda de los ballet feris, que se llamaba ballet de fantasías, que muchos lo veían como algo muy vulgar, como algo muy... No había ahí arte, había como...
Claro, como se ve el reggaetón
ahora. Claro, se ve como algo así. ¿Y qué es lo que van a hacer ellos? Ver eso, tomar, juntar al Dream Team del momento, como era Marius Petipa, el coreógrafo de los grandes clásicos, como La Valladera, Don Quijote, después El Lago de los Cisnes. El director de los teatros imperiales, Bessolovsky, que era un francófilo, muy amante de toda la cultura francesa, y Tchaikovsky, que era el gran compositor. La música en este ballet es, por eso le decía a Mati, poner la música bien fuerte, porque es como, ay no, uno no vibra con esto, y es muy fuerte, y también en cierta parte es parte del éxito que este ballet tiene. Entonces, bueno, eso es como esa gran tendencia que además uno piensa, capaz que el director de los Teatros Imperiales, Mussolovsky, él veía con mal gusto esta obra, pero se dio cuenta que esto podía ser un gran éxito. Y el ballet es un ballet larguísimo, es un prólogo más tres actos. Darwin, que se queja de los ballets largos, este es larguísimo. Yo cuando veía madres con niños decía, ¡ay, qué valientes venir porque es un ballet largo! Pero bueno, pero es una obra majestuosa, una obra sumamente completa y que surgió como una obra de arte total donde están juntos la visión del escenógrafo, del vestuario, de la música, como que todo tiene mucha conexión una cosa con otra. Vamos a ver ahora después cómo la música y la coreografía están tan pegaditas. Y acá, de cierta manera, bueno, también hay una... lo visual también apuesta muchísimo porque es muy impactante. Toda en pelotas, pero impacta porque...
Las pelotas, para los que no vimos, ¿cómo son?
Y bueno, los trajes son muy particulares. Por ejemplo, son como unos tutús y tienen las pelotas colgadas por acá o en las faldas, tienen pelotas por todos lados, tienen pelotas en las cabezas, hay unas... todo personaje tiene una pelota en algún lado.
No tienen todo el traje, ¿no?
Son chirimbolos.
Bueno, los reyes por momentos sí pesan kilos esos trajes porque son pelotas.
Claro. Sí, alguno puede estar más lindo, otro parece más un arbolito de Navidad capaz, pero...
Sí, no, claro.
Es parte de la provocación de la diseñadora,
sí,
¿no?
Sí, con unos colores muy estridentes, muy... Ella se caracteriza por esos fucsias, turquesas, amarillos, verdes, chillones.
Bueno.
Algo que a la gente le encanta. Esto yo escuchaba, me encanta escuchar lo que la gente dice. ¡Ay, qué divino el vestuario, todo distinto! No sé qué. Es algo que llama la atención.
Ojo, si van al lado de Lucía al ballet, pero ella escucha todo lo que van diciendo durante
todo, no
el
se
espectáculo.
Le escapa nada.
Ya viene Lucía Chilibro hasta hablarnos más de la música, hacernos escuchar más algunos fragmentos de esta música maravillosa de La Bella Durmiente.
No toquen nada.
Llegan muchas historias de ballet de la audiencia porque a propósito de la columna de Lucía Chilibroste por el estreno de La Bella Durmiente, estábamos preguntando quién fue o quién ha ido al ballet en los últimos 10 años, más o menos, para poner una fecha. Bueno, hay un montón de historias al respecto. Algunas son de ayer, ¿no? Historias de ayer. Me dio gracia porque Rafa se encontró con Agatha Ruiz de la Prada, que es la diseñadora, ¿no? La modista.
Un personaje, además, ella. Sí. ¿No? O sea, convertida ella misma en un personaje.
Ah, pensé en pedirle un autógrafo para mi hermana, que es diseñadora textil. Le digo, Agatha Ruiz de la Prada. Me queda mirando y me dice, ¿te conozco? ¿Sos famoso? No tanto como vos, le digo. Por eso quiero una selfie. Me saqué la selfie, salió horrible. Así que como salió de escenografía onírica de este ballet, así salió la selfie. No sé si lo soñé, pero fue real. Esto me pasó, dice Rafa. Después hay alguna otra gente que fue. Hay gente que no le gustó del todo. Le gustó la música, el vestuario, Ciro, Gil, ella la bailarina. Además le parece que le faltó atractivo, dice Marta, con su mirada crítica. Ya tenemos 3 millones de espectadores de ballet.
De directores de ballet.
Y bueno, ojalá. Está bueno que la gente vea y opine.
Y también critique, le gusta más uno que la otra. Parece muy bien. Ahora nos metemos de nuevo en la música. Algo me decían de Tchaikovsky acá. Las grandes duquesas, hijas del zar Nicolás, Olga, Tatiana, María y Anastasia, fueron presentadas en Sociedad en el Lago de los Cisnes de Tchaikovsky. Se estrenó en esa ocasión. Saludos, Laura, también oriunda de Mercedes. Mirá. Una cantidad de gente de Mercedes. Tenemos 2 personas de Mercedes en este momento. Una la audiencia y también Lucía.
Bueno, acá así es la obertura del ballet, así es como comienza. Y de cierta manera acá vemos ya como el leitmotiv del ballet, que es como esta lucha entre el bien y el mal. Es la primera música, es la música de Lada Carabós. No sé si la sintieron, esa pam, pam, pam. Y después siempre la de Lila, que es el hada de la mesura, de la inteligencia, que es la que siempre viene como a ordenar. Pará un poquito, no, esta dice, te vas a morir. No, no, tranquilo, todo va a estar bien. Vos te vas a morir. No, no, te vas a dormir. Es la que viene, viste, como siempre a... Tranquilos. Y eso ya se ve como clarísimo con la música. Y Tchaikovsky es genio en esto. Y ahora pensamos una idea que lo conversamos con Nadia, me pareció re divertido, que es, y a ayer le pareció bien.
Sí, claro, siempre.
Teníamos miedo. Y la idea es tomando un concepto de Balanchine, que es ver la música, ¿no? Siempre es como escucharla. No, vamos a ver la música, porque de cierta manera Tchaikovsky es tan genial con esta obra, que es una obra que él la va haciendo además junto con el coreógrafo. El coreógrafo le dice, quiero esto, y él hace cosas que uno parece que cierra los ojos y ve eso. Entonces los invitamos, vamos a tomar tres músicas de las variaciones de las hadas, e invitarlos a ver si ustedes ven la música, si ven lo que Tchaikovsky quiso hacer. Vamos con la primera. Esta es la segunda hada que aparece, que tiene según... Las hadas tienen 1500 nombres según las versiones, las llaman de diferentes maneras. Por lo general, esta es la variación de la harina de trigo, se le llama el hada de jardín, tiene diferentes nombres. Pero es el hada del trigo, la harina, la que da la vitalidad, la fuerza que tiene la música. Y vemos que la música es pam, param, pam, que va como sí, levantando. Y si uno la ve, la variación, ve cómo esa hada da ese vigor que necesita toda monarca. Porque pensemos que estas son las hadas que le están dando a la bebé Aurora los dones que ella va a necesitar como futura monarca. Y le va a dar ese vigor y esa generosidad que va a necesitar. Vamos con la otra. Esta sería la tercera. Esta es el hada de las migas de pan o hada de claro del bosque. Cuando se hace esta obra, Petipa le dice a Tchaikovsky, quiero que suenen cosas que caen. Y es el hada de la generosidad, el hada de la fertilidad, de la abundancia. Parece que hay una tradición rusa de que le ponían a las cunas de los bebés migas de pan para asegurarse, bueno, la fertilidad, que no pasaran hambre, la abundancia, esta generosidad. Que a veces uno piensa, ay, la cuna de la bebé tenía migas de pan, después le metían lilas, le metían de todo, se ve que era un asco esas cunas de bebés, pobre. Pero ve, quería como que escuchar eso, que van cayendo esas gotitas, tin, tin, y la coreografía va como mostrando que van cayendo cosas, y es lo que le va a dar esta hada. Y vamos con la tercera que vamos a ver, que es la más ilustrativa quizás. Es el hada del canto de pájaro que se ve, o el canario que se le llama, que va como, es toda rapidita, y es una hada que le va a dar la alegría y el habla que va a necesitar la monarca para poder gobernar. Y a su vez vemos cómo están encadenadas las tres hadas, porque primero viene la harina, de la harina viene la miga de pan, tras las migas de pan viene el canario, tienen como todo cierto sentido lógico, que uno quizás lo ve y no se entiende nada, pero está bueno saber que también lo hacen como con ese sentido, que de cierta manera es lo que quería ver. Y ahora, bueno, vamos a ver un poco qué sentido.
¿Se puede ver con audio guía tuyo? Claro. Con un auricular que vos me vas
a decir. Todos deberíamos tener una Lucía Chiliuroste a mano.
Claro, porque es cierto, cuando vos lo decís, realmente uno ve eso que decís en la música. Es difícil, si vos no me decís, me lo tirás así como a...
Capaz que te distraes y no
caen
no.
cosas. Y bueno, cuando vos me lo dijiste, sí, caen cosas. Claro. Antes, no, la vivacidad, esta última del habla, del más pajarito, está también.
Y la siguiente después, la que manda, que es tum, tum, tum. Entonces vos decís, está todo... Pero por eso para mí, en en muchos ballets, pero en el Hada especialmente, conocer mucho del ballet te hace verlo más, te hace verlo mejor. Porque además, este es un ballet que yo digo, que es lo que íbamos a presentar ahora, qué sentido tiene La Bella, ¿no? Porque si uno mira el argumento de La Bella, puede parecer un ballet súper simple. Bailan, se duerme y bailan. No sucede nada. Digo, que eso fue un poco una de las críticas que le dijeron. No hay drama, no hay... Te mato, te dije que te quería. No hay como un gran drama. Sin embargo, es súper profundo el ballet. Es súper profundo porque pensemos que este ballet se estrena, habíamos dicho, en San Petersburgo en 1890, que estamos solamente a 15 años del Domingo Sangriento y solo a 27 años de la Revolución Rusa. Rusia está toda drenada, se está por venir abajo, y estos tipos, que son todos unos francófilos, Petit Pas francés, Telyakov, el director de los teatros era súper francófilo, y Tchaikovsky también, ¿qué buscan de cierta manera? Hacer un homenaje a la corte de Luis XIV. Todo el tiempo pegó. El cuento que se toma es un cuento de un cuentista de la corte de Luis XIV. Se despiertan en la corte en Versalles de Luis XIV. El padre de la reina se llama Florestán XIV. Y también muestran como cierto desencanto. O sea, a mí una de las cosas que me encanta es que cuando la niña es bebé le regalan dones, elocuencia, alegría, no sé qué. Y cuando se casa le regalan joyas. ¿Cómo ese materialismo de la sociedad, cómo ese desencanto, uno lo piensa, de estos veteranos que ve que la Rusia se les viene abajo y los llevan a un ballet tan sonso, pero lleno, lleno, lleno de detalles?
No le pegué ni una, dice acá. Bueno, honesto, con mucha gente, ¿no? Si fuera por mi oído, la niña sería una barra brava. Bueno, nada, pero es cierto que con ayuda mucho más fácil. Acá, y mientras escuchábamos, y no estaba la aire, Lucía también nos daba como algunas indicaciones, pero si nos hubiera hecho la prueba sin decirnos antes o sin decirnos en el medio era difícil. ¿Este es el tema de cierre?
Esta es la variación de El Príncipe de Cire.
Es el tema de cierre de tu columna, no del ballet.
Ah, no.
Claro, bien.
Bueno, decimos hasta cuándo va la obra.
Sí, claro.
El ballet, bueno, se estrenó anoche y va hasta el 21 de junio, con entradas casi que agotadas. Estaba buenísimo que eso suceda, así que quien no la tiene, corra a verla, a comprar. La escenografía es de Hugo Millán, que es un terrible artista y un amigo de la casa, quien tuvo el gran desafío de cómo acompañar ese vestuario tan estridente, porque le llegó el vestuario y él tuvo que adaptarse a eso, que es un gran trabajo. Bueno, decíamos que Agatha Ruiz de la Prada fue la vestuarista, ella es una referente en el mundo de la moda y también hizo una gran apuesta con esto, que fue un desafío después para Paula Villalba, que fue la realizadora del vestuario, hacerlo, porque le llegaron los diseños y era bueno, hacé todas estas pelotas, manejate, claro, de un material que no se caigan, que no se quede, que no se despegue, con todo lo que eso significó. Bueno, el vestuario, como decimos, es tan fascinador como controversial para los que son quizás un poco más puristas, pero yo creo que si bien quizás hay algunas cosas que uno no siente que pasaron 100 años entre uno y otro, porque las pelotas no se les nota a los 100 años como se nota en el ballet, sí creo que haya sido una apuesta muy interesante de hacer de esta Bella Durmiente una versión particular, que vos quieras ver la versión del Sodre porque tiene un vestuario que ninguna otra tiene. Okay. Después las clásicas las tienen todas las compañías más o menos parecidas, y esa es como una de las particularidades, que es un ballet que ya se estrenó en el 18, quizás alguien ya lo vio. Bueno, ahora vuelve 5 años después con toda esta puesta en escena.
La Bella Durmiente, la columna de Lucía Chilebró, te dice Sandra, estoy disfrutando mucho cómo sabe. Sí, por eso está acá Lucía Chilebró, porque disfrutamos mucho cómo sabe. Dos comentarios venían, yo no lo quise hacer, pero vos le pusiste La Bella en pelotas a la columna y obviamente iba a venir el comentario de cómo no está Agatha al frente del vestuario de Johnny Bolas Grandes, ¿no?
Ah, bueno.
Aquel guión nunca terminado entre Julio Boca y Darwin.
Se va armando
que
el
algún
puzzle.
Día verá la luz. Pero
se agrega una pieza cada 2 años.
Y Agatha, sí, ya dos, tres años. Ya tenemos la diseñadora, Lucía, y después pasa a estar vos en algún momento.
Seguro. Ahí está. Lucía, haciendo la columna sobre cómo surgió este ballet.
Un placer, gracias, Lucía.
Gracias a ustedes.
No toquen nada.